Hola, ¿cómo están? Hoy con un poquito de interferencias. Hola Graciela, ahí estoy visualizando a Oski con algunos inconvenientes. Hola equipo.
Hola, hola, hola,
Hola.
gente linda, ¿qué tal? ¿Me están escuchando?
Sí,
Sí.
Oscar.
Bien, muy bien, acá estamos. Hola, hola, linda audiencia. Aquí estamos como todos los miércoles transmitiendo desde Mantra FM hacia todo el mundo. Hola Vicky, hola Graciela. Bueno, somos el equipo de Enfocados. Hoy Guillermo está ausente con aviso, así que le mandamos un abrazo re cálido desde acá. Así que bueno, ya estamos enfocados. Hola Grace, ¿cómo estás?
Hola, 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 qué lindo estar de nuevo acá. Gracias, Oscar. Enfocados y conectados.
Así es, totalmente. ¿Vos, Vicky,
Bien.
cómo estás?
Bien, contenta de verte, de estar
Bien.
activados, enfocados.
Bien, bien. Yo también muy contento de estar nuevamente, como todos los miércoles, a través de esta experiencia de conectarnos y enfocarnos. La verdad que es una experiencia muy linda compartir el programa con ustedes, con Guille, y bueno, y contando tantas cosas tan lindas a través de todos los nuestros invitados que van paseando por este Enfocados. Y yo me ponía un poco a pensar hoy en esto que qué bueno lo que estamos haciendo, pero bueno, todo el camino y todo el proceso que hemos recorrido hasta llegar hoy donde estamos, ¿no? Que eso significa un inicio, un comienzo, que en mí en lo particular comenzó hace muchos años cuando yo empecé con metafísica y la metafísica me llevó de pronto al Cerro Uritorco, ya que yo, bueno, tengo mi casa muy cerquita de Capilla del Monte en Carlos Paz y a partir de ahí, bueno, fueron mis primeros contactos con el cosmos, introduciéndome un poco en todo lo que es la vida extraterrestre, que me llamaba mucho la atención, que desde chiquito inclusive estaba muy atraído por el tema, porque mi papá me había tenido varios encuentros de luces en los cielos y bueno, sus anécdotas me quedaron muy marcados hasta que bueno, creo que eso fue parte de ese impulso que me llevó al Uritorco y empezar a introducirme a todo esto que me parece tan mágico. Me gustaría, no sé, y seguramente a la audiencia le debe gustar también conocer un poco las experiencias de ustedes, chicas, cómo comenzaron este recorrido. Vicky.
Mi recorrido comenzó en 1999. Tuve una ferviente necesidad de conocer la medicina china, hice una licenciatura y después vino a mis manos una impresión de el libro de Crayon, el primero, y después se fueron sucediendo y por medio de Crayon me conecté con Balancing. Por medio de Balance me conecté con las constelaciones, la neurociencia, la física cuántica, la Gestalt, el coaching. Y bueno, y hay una consulta diaria de hace 20 años que me mantiene viva, encantada y que hago lo que me apasiona. Y también tuve un programa de radio muchos años con un colega querido, un amigo querido, Rubén Miguel Gonzalo. Y somos compañeras y amigas con Gra desde hace muchos años también.
Qué bueno, qué lindo. Grace, ¿tu comienzo?
Te escuchaba vos en esto que contabas de chiquito y para mí fue algo parecido. Desde muy chica, no la experiencia con otros lugares, sino una experiencia más con, te diría, con otras dimensiones de conexión, básicamente. Siempre me interesaron desde muy chiquita, desde muy chiquita. Y después, desde muy temprano, paralelo a que mis primeros estudios que fueron de ciencias económicas, iba estudiando también un montón de cosas, ¿no? Coaching, Reiki. Me fui formando con maestros antes de que llegaran acá. Por ejemplo, en Reiki me formé en Chile porque todavía no había llegado. Después constelaciones, balancing, que para mí hay un antes y un después con balancing muy fuerte por la resonancia que ha tenido en mi vida y los cambios que generó. Y también como contaba Vicky, el ir conociendo muchos compañeros de camino a través de eso, ¿no? Como que para mí han sido siempre como reencuentros sálmicos.
Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Nuestros comienzos, un largo recorrido que, bueno, que nos llevó hasta hoy, hasta estar enfocados, porque le decimos a nuestra audiencia que si nos están escuchando es porque están enfocados. Enfocados se está transmitiendo por Mantra FM, nos pueden escuchar en vivo y en directo desde el propio canal de Mantra FM, que es mantrafm.com.ar, desde ahí acceder a los canales de YouTube, Facebook, Instagram, por ahí. Pueden encontrarnos como también a través de nuestras líneas de contacto. Nuestra línea de contacto es enfocados online y de esa manera nos van a encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y si nos quieren dejar algún mensaje, nos pueden dejar un mensaje ahora por WhatsApp al 03541 155 13781. Es otra de nuestras líneas de contacto. Y vamos ya estamos preparados y ansiosos porque tenemos un gran invitado hoy, ¿no es cierto, Grace?
Sí, gracias. Tenemos un gran invitado hoy, hablando de compañeros de camino. Hace varios años conocí a este señor que hoy nos acompaña, así que nuevamente un placer saludarte y que nos acompañes aquí, Daniel Cooperman. Bienvenido.
Buenas tardes,
Hola,
gracias
hola,
por la
bienvenido.
invitación. Un
Hola Daniel,
placer
gracias por estar.
acompañarlos.
Realmente un
Podríamos
placer.
hacerle la pregunta a Daniel también, cómo él comenzó, si bien algo nos comentó en la anterior vez que nos visitó, podríamos hacerle la misma pregunta, cómo y cuándo comenzó todo esto para él, todo este
Claro que sí.
camino.
Claro que sí. Daniel, es porque si no, para los que nos escuchan por primera vez, esta es la segunda entrada que tiene Daniel
Sí.
en nuestro camino de enfocados de este año.
Así es, así es. Los escuchaba y rastreaba los inicios. Yo empecé con las revistas mexicanas y La Legión de Superhéroes del Futuro. Tenía allí 8 o 9 años y leía acerca de estos superhéroes que tenían la capacidad de leer la mente, de transformarse en diferentes cosas, de cambiar la realidad en forma, sustancia. Después cuando volví a los 16, 17, a leer acerca de Yogananda o yoga o espiritismo, que fueron mis primeras raíces de búsqueda, o ir a hablar con rabinos y curas y mulás de diferentes tequias. Me parecía todo tan conocido, tan parecido a las historias de mis revistas mexicanas, de mis cómics de la infancia, que simplemente fue una continuación, ¿no? Después de allí fueron siempre reencuentros con aquellas habilidades que decían que tenían estos superhéroes del futuro.
Ahora, bueno, estaba, digamos, focalizado en estos héroes, superhéroes con superpoderes. Y de pronto descubriste en algún momento que esos superpoderes también, en cierto modo, lo teníamos nosotros, lo podemos tener cada uno de nosotros.
Sí, las experiencias de los amigos, compañeros, gente con la que me fui formando, solo volvían a repetir aquella estrategia básica que estaba en las revistas de los cómics, ¿no?
Daniel, y me gustaría preguntarte cuál fue el encuentro con tu superpoder o tu superhéroe en vos mismo.
Sí, yo creo que el arte del bufón fue siempre mi mejor arte. La capacidad de ver lo que no funciona, la capacidad de ver la sombra en la gente. Eso lo tuve desde muy chiquito. Y por ahí no sé si me era tan evidente en ese tiempo cuál era mi superpoder, pero me encantaba participar de la charla con mis tíos abuelos, mis padres y tíos abuelos que llegaban a los almuerzos y escuchar sus historias. y podía como ver algo en algunos la congruencia y la coherencia de lo que contaban y en otros la mentira, el ocultamiento, el secreto. Y siempre me sorprendía esto, no tenía palabras para eso, simplemente había unas historias que me encantaban y historias que me dejaban totalmente fuera, ¿no? Con el tiempo entendí que había unas que eran vividas y de mucha sabiduría y otras que eran simplemente algo relatado, ¿no?
Y un poco, bueno, hoy te convocamos para que nos cuentes sobre una nueva práctica y experiencia, bueno, que vos venís hace un tiempito desarrollando y que, bueno, nos encantaría escuchar un poco de esta experiencia Daydreams, como le has puesto, de ensueño.
Sí, la anécdota por ahí para entrar en tema es que llegó en un despertar, en ese entresueño entre dormido y despierto. Manoteé mi teléfono y grabé cosas que sonaban en inglés. Mi inglés es pésimo, no tengo ningún talento allí. Y llegó así, daydreams, palabras que iban surgiendo en inglés, y las grabé. Y grabé las ideas de fondo que iban apareciendo. Y la esencia de eso estaba vinculado, había visto hacía unos días una película de Spielberg, Ready Play One, una de las últimas de él. Y el personaje... Un personaje en el futuro, un futuro muy difícil, muy complicado, de mucha pobreza, de mucha dificultad, y la gente para escapar de eso tienen unos trajes y unos anteojos y van a un mundo que se llama Oasis, en Internet, donde pueden elegir quiénes son, ¿no? Hombre, mujer, fuerte, débil, sensual. Y me había encantado la película. Es una historia más allá de esa esencia. La historia es una historia viaje del héroe, donde el joven va reencontrándose con él y descubriéndose. Pero lo que me di cuenta en ese despertar es que lo que me había quedado resonando, lo parecido de esa historia con nuestro cotidiano, ¿no? Nos levantamos en la mañana y decimos, hoy voy a mostrarle al mundo un Daniel exitoso, un Daniel alegre, un Daniel... Yo decía, qué parecido a Ready Player One, ¿no? Me pongo el avatar en cuanto me levanto de la cama para jugar el juego del mundo y mostrar un alguien, ¿sí? Que no siempre soy yo, ¿no? Que estoy en otro lugar, con los anteojos, con el traje, jugando el juego, ¿no? Y Daydream tenía que ver con esto, ¿no? Con ese avatar que nos ponemos todos los días, que la gente se pone todos los días, y la dificultad que tenemos a veces de ser el que somos detrás de la máscara y el traje, ¿no? La dificultad de ser fieles a esa esencia más allá del juego, ¿no? Más allá del avatar, más allá de lo que quiero que los demás vean en mí, ¿no? Y entonces ese entresueño fue los inicios, ¿no? de toda una búsqueda que viene hace algunos años, ¿no? De, por un lado, estos avatares creados que tenemos y nuestra esencia, ¿no? En esa búsqueda aparecieron muchos caminos interesantes de exploración de nuestros ensueños, de nuestros daydreams, ¿no? Así que ese fue un poco el inicio, ¿no? De todo este buscar, explorar.
Y en esta, bueno, en esta exploración es, quizás, a ver cómo lo interpreto yo, a ver, es un viaje hacia la propia esencia o descubrirse realmente quién es uno. Porque a veces cuando nos levantamos, sabemos quiénes somos, pero como que queremos poner una postura porque estamos, en, por ejemplo, a la defensa de una situación. Entonces yo quiero que el otro crea que yo realmente me puedo defender, por ejemplo, pero tapando una postura que la puedo manejar desde otro lugar. Yo mismo me boicoteo o me bloqueo también. No sé si este viaje, esta experiencia que a la cual vos guiás, ayuda entonces a encontrarse realmente con quiénes somos y exponerlo presencialmente.
Cuando lo contás así, me llevas a esta idea, ¿no? Ya hace un par de años que en mi práctica de coaching, de terapia, en la primer entrevista le propongo a la gente que yo ya no estoy al servicio de conseguir cosas. Si están dispuestos a explorar, a descubrir, entonces yo soy la persona adecuada para acompañarlos en este tiempo. Pero si quieren conseguir algo, tengo infinidad de amigos y mi hermano y gente que consigue cosas para la gente y que puedo derivarlos con mucho placer, pero que no es mi motor en este tiempo acompañar a alguien a conseguir cosas, ¿no? Sí, me apasiona esto de acompañar a alguien a explorar quién es. Y la experiencia marca que cuando ellos son, todo lo que está dado para ellos ocurre. ¿Sí? Y todo lo que no está dado no se les hace presente, ¿no? Y me parece un camino más fiel por fuera de los daydreams. Y parte de la exploración es esto, ¿no? Para contarles un poquito el modelo a quienes nos escuchan y a ustedes, en mente holográfica, el diseño que generamos con mi hermano, nos dimos cuenta que la conciencia habita campos y que distintas disciplinas tienen distintos campos. Entonces, el diseño básico es que hay un campo de lo que no funciona, de lo incómodo, y hay otro campo donde pensamos las cosas que sí funcionan y potencialmente nos gustan y son cómodas. En general están lateralizadas, la mayoría de las personas en estos 25 años que venimos enseñándolo es consistente, algunos tienen de un lado, algunos lo tienen del otro, lo favorable, lo desfavorable, pero casi todos tienen esos dos campos, un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más adelante, un poco más atrás, pero para poder elegir, si no tienen problemas en tomar decisiones, en general esos dos campos existen y una vez que uno los comenta y los explora con la persona, se le hacen evidentes que están esos dos campos. Entonces, en ese encuentro de dos campos, dos de las realidades que aparecen allí son las sombras negras que aparecen en el campo de lo que no funciona, todo lo que está prohibido para mí, todo lo que creo que es malo, todas las emanaciones de mi sombra negra tienden a manifestarse en uno de los campos, y El otro campo que es menos conocido y es menos explorado, porque hay muchísima bibliografía acerca de las sombras negras, es las sombras blancas, que nos causan igual cantidad de problemas. Jung lo llamaba las sombras doradas, ¿no? Yo prefiero reservar lo dorado para otra dimensión, más conectado con lo esencial. Entonces, para mí son las sombras negras y las sombras blancas, ¿no? Las sombras negras son todo eso que es malo, me da miedo, me da asco, está prohibido, no se puede hacer, es malo. Todo lo que tenga seteado así va a ir apareciendo como sombra negra. Pero después me di cuenta una dimensión más oculta y más perversa, que es la que surge de las adulaciones o las mentiras favorables y positivas que nos contaron. Y entonces está esta sombra blanca que son nuestros anhelos, esas cosas que queremos pero que son imposibles, y que yo no soy suficientemente bueno, y que quiero ser así de maravilloso y excelente y sufro porque nunca llego, ¿no? Y que está del otro lado de eso que soy también y que no me gusta porque eso es malo y está prohibido y es un asco y no sé qué. Estas dos ilusiones, estos dos mundos de daydreams, de ensueños, habitan y viajan con nosotros, unos más evidentes, las sombras negras, unos menos evidentes, nuestras sombras blancas, y nos van indicando, nos van dando permiso o prohibiendo estos avatares que nos ponemos en la mañana para salir al mundo y mostrarle algo a la gente, ¿no? Yo no soy esto, que no puedo, y pierdo muchísima energía porque dejo de ser todo ese poder que tienen las sombras, y quiero ser todo esto, pero no me alcanza, y entonces tampoco llego allí. Entonces voy por la vida en un nivel energético mediocre, queriendo cumplir con estas dos instrucciones, ¿no? Entonces, explorarlas, conocer cuáles son las nuestras, y empezar a integrar todo eso. La sombra siempre es un campo para la integración, para la digestión, decía un autor que me gusta mucho esa palabra. Y entonces, daydreams es esto, ¿no? La exploración de nuestras distorsiones, de nuestros ensueños, de eso que no vemos, que nos crean complicaciones a la hora de estar viviendo, ¿no?
Daniel, en esta propuesta que es cautivante, me encanta la acepción verdadera, esto de la ensoñación, del ensueño, porque muchas veces hablamos del sueño, y la verdadera acepción sería el ensueño. En este liderazgo tuyo de acompañarnos en el viaje y conquistar blancas y menos blancas, esa integración, ¿tenés experiencia de cómo nos deja, de cómo nos la aplicamos en lo cotidiano, o cómo lo vivimos, o cómo lo sentimos post-viaje?
Me gusta una palabra de las constelaciones, que es si tenés o no la fuerza, ¿no? Si recuperaste la fuerza o no recuperaste la fuerza. Mi sensación en mí, sobre todo que soy mi primer cobayo de experimento, cuando voy digiriendo estas sombras blancas o negras, voy recuperando mi fuerza. Y en la medida en que soy tomado, soy hechizado por estas sombras, tengo menos fuerza, ¿no? Para la vida, en todo ámbito, ¿no? Creo que, y cuando lo comparto con algunas personas, la devolución que llega también es eso, ¿no? Que salud, dinero y amor, espiritualidad podríamos agregar, como los cuatro campos de vida esenciales, sienten que son más operativos y con más energía disponible, ¿no? Que la que tenían antes cuando estaban jugando el avatar o el personaje para los demás, ¿no? Desde algún ensueño.
O sea, lo que propone esto es encontrar la propia esencia, más allá del avatar que viene condicionado. O
sí, de algún modo. Sí, el presupuesto es ese, que tenemos una esencia que se actualiza instante a instante, que no tiene pasado y futuro, que tiene respuesta instantánea a lo que está ocurriendo. Por eso me preguntabas al comienzo si íbamos a hacer una práctica, si tenía. Cada vez voy más en esto, no tengo idea de qué va a pasar 5 minutos en el futuro, así que mi esencia quiere en ese momento eso, y ser fiel a eso. Y hay gente a la que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que le conviene, hay gente que no le conviene, y cada vez eso tiene menos peso a la hora de mi decisión de cada instante, ¿no? Entonces, convertirnos en un maestro del instante, creo que es estar en esa esencia, y tu pregunta genera algo, y otra pregunta genera otra cosa. Cualquier cosa que haya pensado antes no tiene sentido, y cualquier cosa que esté proyectando y planeando tampoco, ¿no? Ensayo, practico cada día esto de convertirme en un mejor maestro del instante, desde mi esencia.
Y alguien que decide experimentar esta práctica de Daydream, ¿qué puede esperar que experimentar? O...
Creo que dos, dependiendo también de su estado previo, ¿no? Para alguien con muy poca experiencia de trabajo personal, es como una experiencia sumamente desafiante. Porque todas estas cosas que no nos funcionan, todos estos avatares, todos estos personajes que queremos vender, los amamos profundamente, ¿no? Entonces no hay mucha... les contaba que una de las primeras cosas que hice en mi juventud, allí 17, 18, fue armar un grupo al estilo Gurdjieff, ir a visitar curas, rabinos y maestros de distintas órdenes. Y fuimos a visitar un cura, y nos dijo algo que todavía me acompaña, ¿no? Él decía, si no hay acto de contrición y propósito de enmienda, no hay que ni empezar. Si, y bueno, esto no está funcionando y tengo ganas de hacer algo, ¿no? Traducido, si no está eso del vamos, ni hablar. Y cuando tenemos tanto amor por nuestros daydreams y los sentimos tan cercanos a nuestra identidad, a nuestro soy, es como desagradable para ese momento de la conciencia tener que cuestionarlos, tener que desactivarlos, tener que digerirlos para dejar que aflore la esencia. Para gente con un poco más de trabajo sobre sí, creo que ordena muchísimos caminos y exploraciones que tienen esas personas y les permite usar toda la experiencia previa a favor de este modelo, que es bastante simple, ¿no? Sombras negras, sombras blancas y esencia dorada. Detectarse cuando me pongo sombra negra y totalmente inconsciente, soy tomado por eso, cuando me pongo sombra blanca y no me alcanza y soy tomado por eso también, y cuando puedo tener a la vista esto, empezar a alimentarme de eso, saber que también soy esas cosas y estar en mi presente de esencia, dando respuesta lo más íntegro posible, ¿no? Porque bueno, tenemos todas esas cosas oscuras, tenemos todas esas cosas sombrías de las que hablaba Jung, ¿no? Decía él, no es imaginando seres de luz y ángeles que te vas a individualizar, a convertirte en vos mismo, ¿no? Vas a tener que mirar la sombra negra, ¿no? Y creo que no ahondó demasiado en esto de que las sombras blancas son también las que nos extravían de la esencia.
Las sombras blancas son como... Uy, perdón, Vicky.
No, por favor.
Las sombras blancas son como idealizaciones.
Sí, sí, sí. Quiero cantar como Pavarotti, pero como no puedo cantar como Pavarotti, entonces yo soy una porquería y no sirvo. Quiero ser como el maestro no sé qué, que es tan bueno. Quiero ser como Jesús, quiero ser como... Y nunca alcanzo, ¿viste? Porque yo soy Daniel.
Ah, y en algún lugar no soy.
¿Eh? Y en algún lugar no estoy entrenando para dejar de ser yo, que es la trampa, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿es válido construirnos, por ejemplo, a la mañana un avatar para poder enfrentar una situación en el día?
Mientras uno no tiene contacto con la esencia, no tenés otra.
Ok, eso, bien.
Para sobrevivirle, tenemos arquetipos, los jugamos. Una de las cosas que suma esta exploración es que es diferente cuando vivo el avatar, el arquetipo como hechizo, que me lo creo, y otra cosa es cuando lo juego. ¿Sí? Uh-huh. Yo voy a empresas por ahí y juego a ser un consultor de empresas, porque me conviene por la situación. Uh-huh. Ahora, estoy muy, muy en claro que no tiene nada que ver con el que yo soy. ¿No?
Entiendo.
Uh-huh. Entonces hay infinidad les debe pasar a ustedes en su campo, ¿no? La gente te dice maestro, ¿no? Uh-huh. Maestro, qué bueno lo suyo, qué fantástico, ¿no? Es un avatar y uno lo juega.
Sí, qué bárbaro.
O no.
O no.
Yo me peleo mucho con ese cuestión. Claro, yo lo cuestiono totalmente.
Yo he descubierto que para algunas personas tenía esta misma posición que ustedes, pero algunas personas necesitan que uno juegue a su avatar para asistirlos en una parte del camino. Y no hay conflicto con eso si yo no lo creo.
Si no me lo creo.
Yo tengo un total desapego de eso.
Claro, total.
Entonces, si lo necesita el otro, yo le juego. Sí, soy maestro, acá estamos.
También depende de cómo lo jugás. Una cosa es si lo estás jugando empoderando al otro, estás al servicio.
Siempre desde ese lugar.
No es el juego ahí.
Cuando no te lo crees, podés jugarlo desde ese lugar.
Claro.
Cuando te lo crees, entonces ya todo lo que estás haciendo es para tu supervivencia, para tu conveniencia, para tu quinta. Entonces ya empieza a aparecer otro tipo de palabras, otro tipo de energía, otro tipo de compromisos, ¿no?
Daniel,
es más fácil del otro modo. Sí.
En este viaje de exploración, donde trabajamos con esas dificultades del día a día, donde soltamos el avatar, ¿cómo sentimos que estamos en esencia? ¿Que tocamos la esencia, que logramos la esencia?
Hay un profundo silencio. No hay opiniones, no hay juicios, no hay ideas, no hay pensamientos. Por lo menos esta es mi experiencia, y algunos repiten ciertas palabras, ¿no? Estoy tomando palabras que se repiten. Hay una inmensa compasión o amorosidad, una sensación de pertenencia a todo y que todo pertenece. La palabra plenitud, la palabra serena alegría, aparece mucho. No es un lugar al que no hemos ido. Además, cuando la gente lo experimenta, dice, ah, sí, ya sé cómo es esto. Lo que no tenemos a veces son las prácticas para ir allí de forma continua y por decisión, ¿no? Muchas de las prácticas que yo he hecho a lo largo de los años son boicoteadas por los daydreams, o por lo menos eso me ha pasado a mí, ¿no? Prácticas que me llevaban a ese lugar, era exilado de ese maravilloso estado por algún daydream.
Ese
por
viaje
alguna experiencia traumática, por alguna experiencia de error, por alguna experiencia de pérdida, por alguna experiencia de deuda, por alguna cosa que no resolví, por alguna cosa que quiero, por una cosa que anhelo, por una cosa que no tengo, por una cosa que me falta, por una cosa que no hay, en alguno de estos caminos, fascinado por alguno de esos ensueños, estoy afuera de mi esencia.
Y este viaje, esta exploración a la que nos liderás, nos acompañás, ¿es unipersonal, individual o en grupo?
Vamos a hacer un entrenamiento donde les voy a contar hasta dónde yo empujé esta práctica, que es una práctica joven, ¿no? Tiene, les decía, 2 años, 3 de exploración, así que es un campo joven de exploración. Joven en mí, digamos. Los Vedas hindúes hace 7.000 años ya hablaban de el maya, la ilusión, digamos, no es que acabo de descubrir una cosa que nunca se habló en la Tierra. Creo que lo estoy contando con un discurso para Argentina, para América, para habla española, para este momento 2021, no porque no se haya dicho, no porque no exista, sino porque a veces el código con que se cuentan estas cosas lo oculta, lo hace inaccesible para mucha gente, ¿no? Entonces, una tarea que me gusta es desvelar y traer a este momento ideas que siempre estuvieron y que son muy poderosas, ¿no?
Me preguntaba, y está en línea con lo que te pregunté más temprano, si es posible hacer una experiencia, aunque sea corta, como para vivenciarlo.
La otra vez que estuvimos aquí, ¿jugamos esto de poner las cosas en su lugar?
Me parece que no.
No.
No, en su lugar no.
Bien. No. Podemos jugar eso, que es lo que me divierte en este tiempo como puerta.
No ordenamos nada.
No ordenamos, no. Seguimos desordenados.
Hay mucho para ordenar.
Entonces juguemos esto. Los pensamientos, que me gusta llamar las historias que nos contamos, en la mente holográfica, yo las imagino como esferas, como campos de energía, ¿no? Así que viene una historia de mi pasado, yo estaba jugando al básquet. Bien, es la historia yo jugando al básquet. Después viene una historia de yo viviendo en Perú, y es otra historia, ¿no? En mi metáfora, las historias llegan como campos de energía, y en mi campo de conciencia tienen un peso y una densidad. Cuando son historias que me gustan, que son lindas, que son empoderantes, son como más livianas. Y cuando son traumáticas, son como más pesadas, ¿sí? Entonces, por un momento los invito a eso, que cuando lleguen historias a su mente, vieron que cuando uno medita, toda la gente se queja de que vienen pensamientos, pensamientos, historias, ideas, como las quieran llamar. Las vamos a imaginar como cosas, como campos. Esos campos, esas historias, pertenecen a mi pasado o pertenecen a mi futuro o pertenecen para un presente que no es ahora que estoy hablando con ustedes. Dice Byron Katie, lo único real es, estoy acá sentado hablando con ustedes. Todo lo demás es una historia que me cuento. Lo único real es que estoy acá haciendo esto. Así que cualquier otra cosa que ocurra es una historia. ¿Ok?
Ok.
Entonces, cuando llega una historia de mañana o el futuro, la voy a agarrar y la voy a poner en el futuro. Hay un lapso de tiempo entre que saco la historia y llega otra, que hay un espacio de silencio. En los espacios de silencio puedo contactar con el que soy, sin historias, con mi esencia. Después llega otra historia, capaz es una historia de pasado. La agarro, la pongo en el pasado y me da otro espacio de silencio para estar en conexión con mi esencia. ¿Sí? Entonces, le pediría a ustedes y a los que nos están escuchando que cierren un momentito los ojos. Si hay silencio, están en su esencia, en el que son. Hasta que llega un pensamiento, una historia, que la pueden sentir llegando al campo, la toman con sus manos y la ponen. Si es del futuro, en el futuro. Si es del pasado, en el pasado. Si es de otro lugar, que no es ese lugar donde están sentados ahora, lo llevan a ese lugar de la ciudad o del mundo y vuelven otra vez al silencio. Es importante esto de agarrar los pensamientos y sacarlos del campo. No es lo mismo hacerlo con la mente que hacerlo con la mano. Si llega una historia y no es algo que esté ocurriendo ahora, que están allí sentados prestando atención a mi voz, esto es lo único real. Todo lo otro es historia. Estoy sentado escuchando la voz de Daniel. Eso es real, eso está ocurriendo ahora. El resto es del futuro, del pasado o de un presente en otro lugar. Y me corresponde llevarlo a su lugar. En el presente, en el futuro, al pasado. Y entre un pensamiento y otro hay un silencio en el que soy, en que estoy presente en mi esencia. Y si pudiesen encontrar una metáfora que cuente esa esencia, en mi caso es como una llama blanca, amarilla, dorada. Es la metáfora que yo encontré para mi esencia, pero puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser una descripción que sea diferente para ustedes. Cuando no hay historias, cuando están en el silencio, cuando son esencia, ¿cuál es la metáfora que los cuenta? Que cuenta el silencio, la plenitud, la identidad con todo lo que existe. Y con ese símbolo pueden ir volviendo . Tengo curiosidad por conocer el símbolo que les regaló su esencia. No se gasta ni le pasa nada si lo cuentan, así que pueden contarlo con toda confianza. no es sagrado en el sentido de que le va a pasar algo si lo cuento. ¿Cómo es su esencia? ¿Cómo se hace arquetipo, símbolo?
A mí en lo personal me vino una imagen que, fíjate, hoy estuve hablando al comienzo del programa, de mis comienzos, y se me vino una imagen que es de mis comienzos y que hace mucho no la veía, y es un cristal. Uh-huh. Que esta vez lo vi con una estrella, pero fue un cristal, digo, ¿y este cristal? Y automáticamente lo asocié con esas primeras sentires que yo tenía cuando hacía mis viajes al editor con, pero me reconectó con eso, así que bueno, pero muchas gracias, Daniel.
Buenísimo. En mi experiencia va cambiando a veces, uh-huh, ese bueno. símbolo, esa representación, hasta que en un momento se estabiliza, ¿no? Uh-huh. Y es una puerta de entrada al estado. Ajá. ¿Y para las damas?
El mío fue, si bien no es un cristal, es algo recurrente, es algo cristalino, sí, es algo muy cristalino, sin forma, y en esta oportunidad lo que vino es un pequeño arco iris. Uh-huh. Nunca me había pasado.
Bien, bellísimo, bellísimo también. Una Gracias, de las características Daniel. De esa esencia, alguien decía, el otro nombre de Dios es belleza, ¿no? Y una de las características de las metáforas que la gente encuentra con su esencia es que tienen una enorme belleza. ¿Grace?
Así se siente, sí.
Uh-huh. A mí es un símbolo compuesto. Uh-huh. Apareció como... Había una llama que era vertical y había como... No puedo decir que fuera un océano, puede haber sido un lago. Uh-huh. Es como que la llama salía de ese lago, el lago, porque era, digo, lago por la calma, era, uh-huh. era muy calmo.
Buenísimo, bello.
Qué hermoso.
Ven como cuando uno dice, ¿y vos quién sos? Uno está más cerca de esta descripción cuando se presenta. Lejos de los avatares, a veces es difícil de transmitir este arquetipo, este símbolo, esta representación de esencia, ¿no? Pero eso es lo que somos, todo el resto es cartón pintado, ¿no? Para nuestra presentación al mundo, para nuestro acompasamiento con diferentes situaciones. Y después uno vuelve a puerto seguro de su esencia, ¿no?
A avatar pintado.
Avatar pintado, sí, totalmente. A máscara, ¿no? Jung lo llamaba la máscara, ¿no? Uh-huh.
Pongo. Claro, es esa máscara que, bueno, como decíamos al comienzo, es necesaria para nuestra supervivencia, hasta uh-huh. que podamos contactar con nuestra esencia y poder redescubrirnos para realmente sacar esas verdaderas herramientas que tenemos.
Y sí, por ahí tienen ustedes también esta experiencia de haber tenido encuentros con unas pocas personas que eran esenciales, ¿no? Y que no tenían máscara y que vivían bien en el mundo. Claro. Y que eran muy poderosas. Esta era otra de las características que hace habitar la esencia, ¿no? Es fuerza, es poder estar en ese lugar. Y como dice Marianne Williamson, lo que nos aterra no es nuestra sombra, es nuestra luz, ¿no? Es esta dimensión, más allá de toda medida, la que nos asusta más, ¿no? Y nos aleja a veces de habitarla y expresarla.
Pero qué bueno cuando encontramos el momento para poder encontrar nuestra propia luz, ¿no? Porque ahí es, wow, es todo magia.
Sí, a mí me parece que esto de los daydream, a mí lo que me evoca mucho es es olvido de uno mismo, más que sí. más es eso. Quería preguntarte, estás por hacer este taller, ¿cierto?
Sí, sí, sí. El sábado 30, creo que es. Ya te confirmo. Bien.
¿Y cómo nos comunicamos, cómo la audiencia se comunica con vos? ¿A través de tu página de Facebook?
A través de la página de Facebook. Me mandan un mensajito. Es como lo más... lo que más consulto.
Bien.
Mi Instagram también, te consulto menos.
Bueno, pero bueno, es la herramienta que más consultas, sí, así que bueno, sí, le decimos sí. A la audiencia se comuniquen con vos, con Daniel Cooperman, a través de su página de Facebook. Daniel, te queremos agradecer infinitamente una vez más tu presencia, porque además no solamente honras el programa con tu presencia, sino que nos das herramientas para trabajar, para seguir trabajando, y eso, bueno, eso es exquisito.
Sí, muchas gracias. Muchas
un placer.
Gracias, Daniel, hasta la próxima.
Acompañarlos.
Hasta la próxima, y queridas amigas, también nosotros nos vamos despidiendo, vamos sí. poniendo los puntos suspensivos hasta nuestro próximo encuentro.
Sí, sí.
Ya con Guille.
Y ya sí, con Guille, sí. por supuesto. Y ya con Guille.
Le mandamos un gran abrazo a Guille.
Un gran abrazo.
Buena semana. Corazón.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias a todos, gracias Daniel de nuevo, gracias a todos. Abrazo
gracias.
Grande.
Gracias a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y recuerden que no estamos solos y que somos familia. Chao, chao.
Chao, chao.
Graciela Inés Bermejo. Acompaña a las personas a manifestar su potencial, recordando y expresando su poder interior en libertad. Sesiones individuales, talleres y cursos. Colabora en la transmisión de la energía de despertar a miles de personas en todo el mundo. Como integrante del equipo central de Peggy Phoenix Dupro, creadora de la EMF Balancing Technique, y como intérprete en español de la experiencia Stargate, entre otros. WhatsApp, +54 11 69 42 39 39. Email graciela@thebalancingwork.com. Página web www.grabermejo.com. Búscala en Facebook como Gra Bermejo. Para comunicarte con Victoria Díaz, licenciada en Medicina China, Máster Profesional en EMF Balancing Technique, consteladora, biodecodificadora, terapeuta gestáltica, formación en neurociencias, coach espiritual. WhatsApp, +54 911 50 27 71 48. Mail, diasvictoria11@hotmail.com. Para contactar a Guillermo Andrés Urbaneja, motivador en procesos de cambio, decodificador biológico, terapeuta en hipnosis, facilitador banda gástrica virtual, host en Sudamérica, equipo Cryon, Lee Carroll, integrante del equipo internacional Cryon, maestro de maestros EMF Balancing Technique, puedes enviarle un WhatsApp de Argentina, +54 9 34 15 21 74 71, o lo encontrarás en Facebook como Guillermo Andrés Urbaneja. Para comunicarse con Oscar Alejo Smirnov, terapeuta en decodificación biológica, profesional en biología total de los seres vivientes, psicogenealogía y programación neurolingüística, puedes hacerlo a través de Facebook como Decodificación Biológica y Biología Total o Decodificación Total, y en Instagram como decodificacionbiológica.cba. Facebook e Instagram personal, oscar.smirnov. ¿Te gustaría conservar este programa?
puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.